En este caso quiero saludar a la señora Delia Giovanola, que está en comunicación con nosotros. Delia, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, me va muy bien.
Qué bueno.
Estoy muy contenta
acá en Posadas. Exactamente. En Posadas. Hoy se va a presentarle, esto le cuento a la gente, Delia, un libro sobre la lucha que usted tuvo porque usted ha perdido familiares durante la última dictadura cívico-militar en la República Argentina. El libro se denomina La lucha de la abuela Delia Giovanola y va a ser presentado hoy a las 9 horas, si no me equivoco, en la Cámara de Representantes de la provincia, en el Salón de las Dos Constituciones. Delia, cuénteme y cuéntele a la gente parte de su historia, digamos, lo que se va a ver reflejado justamente en ese libro.
Bueno, antes que nada te digo que contarte pedacitos de mi historia no es muy fácil, porque es una historia con una serie muy grande de golpes y que abarcó mucho tiempo, muchos años, y no concluyó todavía. En el año 76, las Fuerzas Armadas se llevaron a mi único hijo, a los 27 años, junto a su esposa. Mi hijo era empleado del Banco Provincia en La Plata.
Sí.
Mi nuera tenía 27 años, era abogada, y tenían una nena de 3 años que en el momento que lo llevaron fue dejada solita en su cuna.
¿Además estaba embarazada su nuera o no en ese momento?
Sí, mi nuera estaba embarazada de 8 meses. Ocho meses, y bueno, era un embarazo muy notable, no era nada disimulable, así que claro, se tienen que haber dado cuenta enseguida. Además, avisaron en un departamento vecino que era el ejército, no abran, que era una nena durmiendo, era una nena sola durmiendo. Bueno, en esa época yo era directora de escuela y vivía en el mismo lugar que vivo ahora, en Ballester, donde esas cosas no se sabían, no trascendían.
Claro.
Porque ellos vivían en La Plata, y La Plata era una ciudad, es actualmente lo mismo, es de toda la vida, desde el principio, casi desde la fundación, una ciudad estudiantil, donde se concentraban todas las universidades y había mucho estudiantado. En la ciudad de La Plata era cosa común encontrar cadáveres y saber que los mataban, y saber encontraban los cadáveres en los zanjones, fusilaban a la gente en la calle, y bueno, era común, pero en donde vivíamos no se sabía nada. Ahí empezó mi odisea, porque empecé a marchar con otras madres, fuimos las primeras madres, y a mí me recibió en la plaza para unirme al grupo Azucena Villaflor. Éramos muy poquitas, tan es así que a la segunda, tercer jueves que nos encontramos, nos obligaron a marchar, porque en estado de sitio no podíamos estar paradas en un lugar.
Claro.
Circulen, bueno, empezamos a circular. El grupo fue creciendo aceleradamente. Cada jueves se multiplicaba la cantidad de madres que estábamos ahí. Y bueno, nos obligaron a iniciar la marcha. Empezó nuestra odisea de búsqueda, cómo y dónde, sin saber dónde ni qué hacer tampoco, presentar a las corpus, visitar ejércitos, visitar cárceles, averiguar hospitales, dónde podían estar.
¿Sabe, nadie decía? ¿Sabe, le quiero preguntar, Delia, ¿sabe usted a dónde los llevaron a su hijo, a su nuera?
Bueno, inicialmente los llevaron en La Plata al centro clandestino La Cacha, que era de La Plata, y después de ahí fueron al Pozo de Banfield, ya, pero no inmediatamente. Supongo que habrá sido primero el lugar de tortura en la cacha, y después de ahí los pasaron al Pozo de Banfield.
Ahí ya habrá nacido su nieto o nieta.
Sí, nació. Ajá. Nació ahí. Ajá. Nació ahí en el Pozo de Banfield.
Sí.
Y cuando mi nuera empezó a tener sus primeros dolores de parto, los gritos de las compañeras atrajeron a los carceleros y la llevaron a otro lugar dentro del Pozo de Banfield, donde tuvo familia esposada y con la capucha puesta. Uh-huh. Es decir, que ni vio.
Nunca lo vio.
A su hijo.
¿Un varón tuvo?
Tuvo un varón, uh-huh, rubio, de ojos celestes, como lo empecé a buscar desde el primer momento, porque sabía que era un varón. Sabía que lo iban a llamar Martín, porque todos esperábamos el nacimiento de Martín.
Sí.
Iba a ser muy inminente. Y cuando vuelve Estela, mi nuera, al lugar de detención, a su cárcel, a su celda,
sí,
vuelve con el cordón umbilical, que va pasando de celda en celda hasta llegar a la celda donde estaba su marido, y las palabras que van pasando junto con el cordón era que hiciera de cuenta que volvían a ser Virginia, porque era igualito a Virginia cuando nació. Virginia era la nena que quedó solita en él.
Claro.
En el departamento.
Uh-huh.
Bueno, ahí sí o sí, bueno, cuando llega mi nuera le da un ataque de histeria, de llanto, y vienen a decirle que no era un lugar apropiado para criar una criatura.
Claro.
Y que nada mejor que esté con la familia. Evidentemente a la familia no llegó, y sí o sí no tuvo otro remedio que conformarse, porque la criatura no volvió.
Es decir, que a ella le dijeron que se la iban a entregar a usted, por ejemplo.
Claro,
a la criatura.
A la familia.
Ajá.
No
mencionaron a una persona específica.
Para nada. Esa es la palabra que yo supe mucho tiempo después, cuando ya están por... Y bueno, yo la recuperé. A mi nieta la fui a buscar enseguida. Cuando me dieron me avisaron que los habían llevado, que me avisó una hermana melliza,
uh-huh,
de mi nuera, me avisó de que los habían llevado, que no sabían dónde, que los encapucharon y los llevaron, porque la vecina del fondo, que a la que le dijeron que quedaba una nena sola durmiendo, miró por el ojo de la cerradura cuando los llevaban, porque la casa, los llevaron a las 5 de la mañana, pero la casa donde ellos vivían, en el centro de la manzana, tenía la luz del centro, porque justamente en la vereda de enfrente, en ese mismo punto de la cuadra, estaba la iglesia de San Francisco,
uh-huh,
donde se casó Perón unos años antes con Perón y Evita.
Claro.
Y la cuadra en ese lugar es muy iluminada, y ella los vio que los llevaban, una vecina. Bueno, ¿que continúo con la historia o que me querés preguntar?
Sí, le quiero preguntar, Delia, nunca más supo de su hijo y de su nuera, ¿no? Ellos permanecen desaparecidos.
No, tuve una noticia cuando empezó, cuando la democracia, recibió la CONADEP un anónimo de que se encontraban enterrados en la estancia La Armonía,
uh-huh,
sede del Regimiento 7 de Infantería en Arana. Es un anónimo,
claro,
por supuesto,
claro,
pero toda la descripción, el número de documento de mi hijo, de mi nuera que estaba embarazada, el número de documento, todo era real. Y que en ese anónimo decía que si le daban garantías de que no se iban a tomar represalias ni contra él ni su familia, podía indicar el lugar en el que se hallaban enterrados.
Sí.
Y bueno, la CONADEP investiga, se apersonan en la estancia de Armonía, supuesto, después del 83, fue
claro,
eso, ¿no?
Claro, claro.
Cuando vieron el campo, la inmensidad de campo, dice, no había topadoras municipales que permitan dar vuelta a ese campo tan enorme. Bueno, ahora pregúntame. ¿Sí?
¿Y entonces, o sea, nunca pudo saber si era verdad lo que le dijeron, digamos?
No tuve ninguna duda de que todo lo que dijeran era verdad, porque esto fue en el año 83.
Claro.
Y a ellos lo llevaron en el 76. Nosotros lo de que estarían muertos lo suponíamos.
Claro, claro. Pero digo, nunca pudo tener un lugar a donde ir a llorarlos, por lo menos.
Por supuesto, por eso te digo que lo que hicieron estos genocidas perdura en el momento. Tanto mi hijo como mi nuera continúan siendo desaparecidos. Uh-huh. Aparte que encima costó la vida de mi nieta, que hace justo el 15 de este mes hicieron 5 años de que se quitó la vida.
Ella se suicidó antes de... Usted lo encontró luego a Martín, ¿no es cierto?
Yo lo encontré a Martín el último 5 de noviembre.
Y su nieta, la hermana de Martín, no llegó a conocerlo.
Exactamente. Ella, bueno, es otro de los golpes que me dio la vida, por eso te decía que... Uh-huh. Es una historia muy larga como para contarla corta.
En su motivo de suicidio, si es que dejó su nieta, era justamente la tristeza por todo esto que le había pasado a su familia, sus padres, su hermano.
Sí, se quebró muchísimo porque tuvo un encuentro previo. Siempre ella, desde que cumplió los 15 años, 16, 17, ahí empezó la búsqueda de su hermano, y a tomar ella fuerza en este tema. Uh-huh. Y pertenecía a la agrupación Hijos, a la agrupación Hermanos, en la búsqueda de ella permanente, escribirle cartas a sus hermanos. Hicimos juntas un documental que se llama Hermanos de Sangre, que fue doblado al inglés. Uh-huh. Justamente porque ella decía que en algún lugar Martín estaba. Nosotros buscamos a Martín. Lo buscamos a Martín, por supuesto, la búsqueda la inicié yo como abuela.
Claro, claro.
Porque fui una de las 12 fundadoras de abuelas. Uh-huh. Después fuimos muchas más que 12. En este momento, en la institución, somos apenas 5 abuelas. No porque hayan muerto todas las abuelas del país, sino que las abuelas estamos ya con de 80 para arriba.
Claro, usted tiene 85, ¿no?
No, ojalá. Estoy en los 90.
Ah, mire, bueno, pero se lo bajé, mejor entonces, se lo bajé.
Sí, ojalá me lo pudieras bajar realmente. No así, ojalá. Pero bueno, estamos grandes.
Delia.
Estamos grandes, sí.
Delia, su nieto Martín, ¿quién lo tenía? ¿Quiénes eran los apropiadores de Martín?
Mira, afortunadamente no tenían nada relacionado con las Fuerzas Armadas ni policiales. Unos civiles deseosos y ansiosos de tener hijos.
Gente que quería adoptar, digamos.
Gente que le susurraron al oído que se vendían chicos.
Ajá.
Y esa es la historia que él conoce de su vida.
Claro.
Por supuesto, él esperó que fallezca el padre de crianza y la madre de crianza, que coincidentemente, yo digo las cosas que causales que son, ¿no? Porque él, el 28 de marzo, fallece su padre. Y
el 28 de marzo del año 2015, ¿o de qué año?
Del 15,
del 15.
Del mismo año. Y que Martín está viviendo en Estados Unidos, en Miami.
Ajá.
Y le avisan que el padre estaba muy mal y viene al país. y cuando llega ya había fallecido. Cuando le entregan las cenizas del padre, el día 30 de noviembre, de ahí mismo del cementerio, se va a Huelva. Por eso te digo que causal todo, ¿no? Uh-huh. El 30 de marzo. Y a los dos meses fallece la madre de crianza, que nunca había estado enferma, es decir, tenía también la misma enfermedad que él, pero no se le había manifestado.
Claro.
Y lo de ella fue muy acelerado, 2-3 meses y fallece. Él queda liberado de ese, evidentemente esperó a que fallezca.
Pero ella tenía dudas, él tenía dudas.
No.
No las tenía.
Lo criaron diciéndole que era adoptado. Desde el primer momento, el tema adoptado, el tema de que no pertenecía a la familia,
claro,
lo tuvo muy claro siempre. Pero le dieron tanto amor que se refleja en la persona que es.
Está bien.
Por eso.
O sea, usted no tiene rencores para con esa familia que lo tuvo a Martín, digamos.
No, tengo dolor, sí. Dolor, sí, porque, bueno, y con el tiempo, cuando lo compraron, digamos así, no se conocía la existencia de las abuelas ni de los desaparecidos, porque él lo compraron enseguida.
Claro.
De hecho, lo eligieron rubio de ojos celestes, porque el papá era polaco y era rubio de ojos celestes. Uh-huh. Y la mamá también, la mamá de crianza, también rubio de ojos celestes. Y le habían dado el amor realmente como si fuera
si
lo hubieran parido.
Claro.
Es notable el cariño que le han dado.
Delia.
También tiene una hermana de crianza.
Ah, mire.
Porque la pareja, la segunda esposa, tenía una hija, la señora que lo crió, porque él era después se separa la pareja original.
Claro. Bueno,
es un poquito difícil la historia.
Exactamente.
Pero es muy comprensible.
Pero por eso hay que mirar, hay que leer el libro y ahí enterarse bien. Delia, quiero aprovechar que la tengo a usted, que es una de las fundadoras de Abuelas, y quiero preguntarle una opinión ahora de este 2016, de este agosto de 2016, por una noticia que salió hace 2 o 3 días atrás. Se habla mucho de represores que la justicia les ha otorgado prisión domiciliaria en los últimos meses del 2015, seguramente también los primeros de este 2016, con la diferencia que anunció el gobierno a través de sus representantes de derechos humanos que ya no va a apelar más el Estado argentino esas resoluciones de prisiones domiciliarias para los represores que ya tienen determinada edad. ¿Cuál es su postura, cuál es su parecer al respecto de eso?
Bueno, si hubiera una forma de expresar la indignación y el dolor que causa eso, porque no sería justo ni humano desearles la muerte, ni provocarles la muerte, pero sí que la condena, si hay un motivo de condena, la han tenido sobradamente. Porque haber vendido, yo te hablo de mi caso,
sí.
Vos me preguntás mi opinión.
Sí.
Justamente, Echecolás, que es el que está sobre el tapete, es uno de los represores más duros que hemos tenido conocimiento. Actuó justamente en el tema bebés nacidos en cautiverio, está siendo juzgado por causas, espérate que es esta hora y con mis 90 encima me cuesta encontrar, causas tan duras como la venta de los chicos en este caso, uh-huh, o el regalo de los chicos, porque tampoco es aplaudible el hecho de que lo regalen como si fueran regalos de un paquete de masas que uno lleva de visita. En este caso lo vendieron también. ¿Y quién, qué madre o qué abuela no saldría a buscar a su hijo o a su nieto? No, la opinión mía es imposible de describir porque no habría palabras que justifiquen eso. Desagrado, desilusión, todo lo que uno pensaba. Estaba esperando la fecha de la condena y que resulta que porque es mayor puede ir a vivir a su casa cuando dejó un país herido en la forma que... Y por generaciones, porque en el caso mío, que soy un solo hijo, mi único hijo, las consecuencias perduran después de 40 años, pero multiplicadas, porque no soy yo, son tres generaciones.
¿Por qué lo buscaban a su hijo Delia? ¿Cuál era el argumento o el posible argumento de los militares como para llevárselo?
Ellos tenían en su casa en La Plata, hospedaban un matrimonio que eran estudiantes y al esposo, digamos, los llaman a hacer el servicio militar en Bahía Blanca. Uh-huh. Ellos vivían en una pensión de estudiantes en La Plata.
Sí.
Y buscó el muchacho, busca una familia donde pueda quedarse la señora y no quedarse en una pensión de estudiantes. La familia de él era de Bahía Blanca. Y lo citan allá a hacer el servicio militar. Es decir, todo el tiempo que estuvo en bandera o bajo bandera, él iba y venía de la casa de mi hijo al
ejército.
Regimiento.
Sí.
Sí. Y se hacían reuniones en la casa. Ese era el compromiso que lo involucraba a mi hijo y mi nuero. Es decir, en el domicilio se hacían reuniones. Ellos a veces no conozco porque son de todo esto, me voy enterando con el tiempo.
Sí.
Después, porque yo sabía sí que tenían el matrimonio, viviendo incluso en una oportunidad que fui de visita, la conocí a la chica, a él no lo conocí nunca. Uh-huh. Se hacían reuniones y cuando desaparece este muchacho, Vigo le decían, yo lo conocí nada más que por el sobrenombre, porque cuando van a vivir tenía bigotes largos, de esos tipos candado.
Sí.
Y mi nieta, que era chiquita, le había puesto de nombre Vigo por los bigotes.
Claro.
Y yo no lo llegué a conocer a Vigo, pero cuando después que termina el servicio militar, él sale a buscar casa o departamento donde irse con su señora. Porque el tema era que no se quedara ella en una pensión de estudiantes, uh-huh, como para protegerla. Y sale a buscarla y sale con una bicicleta a buscar departamento. Y no vuelve. Y en el comentario se decía que habían matado o herido a una persona. Y él, que fue mi hijo, fue al servicio de inteligencia del ejército a denunciar que había, a preguntar qué había pasado con ese muchacho, si podían darle información, y decir, fue a la boca del lobo. Y ahí le dijeron a él que se quedara tranquilo, que con él no era la cosa y que era un cabecilla muy buscado.
¿Qué era? ¿Parte de Montoneros? ¿De qué era el muchacho?
No tengo idea. Uh-huh. No tengo idea, porque la noche anterior a mi hijo lo llevaron el 16 de octubre.
Sí.
Y el 15 de octubre se llevaron a mi sobrino, el que se los recomendó, el estudiante, compañero, porque estaban preparando la tesis para... Los dos habían hecho la carrera de medicina.
¿También perdió un sobrino? ¿También perdió un sobrino, Delia?
Exactamente, Hogando de apellido. José... Emilio Horacio Hogando, del que nunca, nunca, nunca supimos una palabra.
O sea, perdió cuatro personas usted, su hijo, su nuera, su sobrino, y la nieta que se suicidó a raíz de esto, digamos.
Muy bien, y al nieto también, que lo recuperé.
Exactamente.
Yo te digo que trasciende en el tiempo, no es una sola persona, no es mi hijo. Todas las familias involucradas. Uh-huh. Y que crecen con el tiempo también, porque hoy tengo los hijos de mi nieta que perdieron su madre como consecuencia. Tengo a mis bisnietas por parte de Martín que tienen que recuperar su identidad. Están involucrados también en todo esto.
Claro.
¿Cómo voy a aplaudir que pobrecitos son ancianos que vuelvan a su hogar? Vos me preguntaste la opinión.
Sí.
Y no tendría palabras para decirte nada más que es no tiene explicación ni ninguna razón de que no paguen sus lo que hicieron. Además, no hubo arrepentimiento ninguno. Hubieran dicho, bueno, pasó, yo en agradecimiento a que me perdonen, les voy a decir dónde están. ¿Cuántas madres todavía tienen sin encontrar los restos de su hijo? ¿Y cuántas abuelas siguen buscando a sus nietos?
La última que le hago, Deria, porque ya la hicimos muy muy extensa, interesantísima, pero extensísima también a la nota, dice que usted ahora a las 9 tiene su presentación. ¿Le molestó lo que sucedió hace poco tiempo en Estados Unidos, la entrevista donde le preguntaron al presidente argentino sobre los desaparecidos y él dijo, o dio a entender que no le interesaba el debate, digamos, no sé si son 30.000, no sé, no me interesa el debate. ¿Le molestó eso?
Bueno, por supuesto, es hasta ridículo, porque no tiene explicación. No fueron 30.000, bueno, concedámoslo, dejémoslo contento. No fueron 30.000, fueron 29.000. ¿En qué cambia la situación?
Exactamente.
¿En qué? No tiene asidero ninguno. Yo, te digo que toda esta historia tiene un final feliz a medias, porque gracias a que mi nieto se presentó a una abuela, nos reencontramos. Y continuamos en la búsqueda de los más de 350 nietos que nos faltan.
Por supuesto.
Vamos a continuar. Y bueno, con el detalle de que ya no estaremos las abuelas solas, sino que afortunadamente tenemos dentro de la Comisión de Abuelas a los nietos recuperados, muchos de los cuales forman parte de la Comisión y son los que continúan hoy en día apoyándonos y ayudándonos y serán los encargados en el futuro de buscar a sus hermanos.
Exactamente. Delia, muchísimas gracias. Un placer haberle hecho la entrevista en esta mañana.
No, me hubiera gustado estar un poco más lúcida.
Está perfecta, Delia, está perfecta. Muchas gracias.
Estoy agradecida con ustedes porque pueden difundir todo esto. Muy agradecida.
Hasta luego.
Hasta luego.
Delia Cecilia Giovanola es una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Eran 12.